En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Sintonía del Espejo, sintonía de COPE, la actualidad de la diócesis de Ciudad Rodrigo en este viernes 15 de octubre, en un día, es lo primero que voy a decir, en el que la Iglesia Católica homenajea a Santa Teresa, de Jesús, un día en el que también, y dado el entorno en el que nos encontramos, se celebra el Día de la Mujer Rural. Así que felicitaciones a todo aquel que corresponda en esta jornada y saludos para el delegado de Enseñanza de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, para Juan Carlos Sánchez, al que ya doy los buenos días. Juan Carlos, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, que no nos podíamos olvidar de Santa Teresa, ni de las mujeres rurales que somos nosotros, las que vivimos en los pueblos.
Hombre, claro, y Santa Teresa es que es grande, es una de las santas más grandes de toda la historia, de la Iglesia, sin duda, de las mujeres más influyentes en la Iglesia. Y luego, además, como escritora, en este caso para el español, una mujer estudiada en todas las universidades donde se estudia el castellano del siglo XVI. O sea que sí, es una grande y además para Castilla y León además pues es especial. Sí, es una santa que yo creo que incluso es la patrona de la provincia eclesiástica de Valladolid. O sea, es la patrona de nuestra provincia eclesiástica, por tanto. Y si además se celebra el Día de la Mujer Rural, pues mujeres rurales conocemos todos que son como gigantes, mujeres maravillosas. Así es que felicitamos a todas las mujeres rurales.
Pues dicho esto, abordamos los asuntos por los que te hemos invitado en esta mañana. Eres el delegado de Enseñanza de la Diócesis, tienes que ver mucho con la productora Contracorriente, con la película Claret, que se reestrena en el día de hoy en Ciudad Rodrigo, pero vamos por partes, Juan Carlos, vamos a hablar de esa delegación de Enseñanza. Y bueno, lo primero que se me ocurre es que el próximo domingo, cuando se inaugure el curso pastoral en la diócesis civitatense, este año, bueno, coincidiendo con todo el tema del camino sinodal que hemos iniciado, también a los profesores hay un gesto con ellos, ¿no? Se hace un envío para que enseñen, ¿no, Juan Carlos? Para que lleven el evangelio a todas las partes.
Claro, se entrega oficialmente la misio, que es un documento firmado por el obispo, es un documento que expresa justamente la misión que se les encomienda, que es una misión muy importante en este tiempo, siempre lo ha sido, porque enseñar es una de las misiones que Jesús nos encomendó. Pero es también importante porque enseñar hoy la religión católica en los centros en general no es tarea del todo fácil, en el sentido de que no siempre encuentran los profesores a lo mejor toda la aceptación posible por parte a veces de la propia administración. Las mismas leyes, tal y como se están configurando, pues van a dejar la religión en una situación un poquito más difícil. Pero en cualquier caso, en nuestra diócesis, que es una diócesis pequeña, abarcable, y los profesores conocen muy bien el rostro de todos sus alumnos, pues yo creo que estamos en ese sentido muy contentos porque la misión que se le entrega a los profesores, nuestros profesores, creo que la cumplen muy bien. Sí.
Bueno, ¿y cómo organizáis el curso? ¿Hay reuniones de fin de curso? ¿Hay reuniones de inicio de curso? ¿Cómo planteáis este 2021-2022, Juan Carlos?
Bueno, pues mira, este curso ya intentamos recuperar más la normalidad, como todos, claro. La normalidad que ha sido caballo de batalla en tantas cosas, y estamos empezando ya a experimentar que se puede vivir con más normalidad después de todo el COVID, que no ha desaparecido, claro. Pues mira, en nuestros objetivos en la delegación es que, en primer lugar, los profesores conozcan bien el objetivo diocesano, que ya se lo expliqué en una reunión que tuvimos justamente el día 30 de septiembre, ¿no? Que además, uno de los objetivos de nuestra acción es que lograr que los alumnos de nuestras aulas conozcan y amen su tierra y conozcan y amen también las actividades de su parroquia y de la diócesis. Y luego es también muy interesante en el objetivo que nos proponemos trabajar para que el Encuentro Europeo de Jóvenes en Santiago de Compostela, que tendrá lugar en agosto del año 2022, pues a lo mejor algunos alumnos puedan ser acompañados por algún profesor y podamos participar con algunos de estos alumnos en este encuentro. Es un encuentro importante en este segundo año jubilar que la Iglesia nos regala precisamente por el tema de la pandemia, ¿no? Y entre los objetivos del curso, ya al recuperar la presencialidad más total en reuniones y en todo, es que los profesores participen al menos un par de retiros trimestrales, realizados además en colaboración con la Delegación de Catequesis. Y hemos programado, junto a todo eso, pues unas reuniones formativas que tienen que ver con una formación en el CEFIE, es decir, hay un curso organizado por la delegación en colaboración con el CEFIE o organizado por el CEFIE en colaboración con la delegación, que me da lo mismo, que va a ser pues un curso de 20 horas. Como ya hicimos el año pasado fue totalmente online, este año pretendemos que sea online el primer trimestre y esperemos que sea presencial, al menos en los grupos de trabajo, el siguiente. O sea que, como ves, tenemos pensado los objetivos del año y ciertamente este año queremos reunirnos presencialmente 3 o 4 veces, en el sentido de que podamos trabajar viéndonos las caras, porque hemos aprendido mucho con la pandemia, claro. Hemos
Eso es verdad, a la fuerza.
Sí, a la fuerza Orca, dicen. Hemos aprendido mucho, sí, porque hemos logrado hacer un curso online y el año pasado teníamos los martes, varios martes, durante todo el tiempo. Además, el curso pasado fue también un año de formación con motivo de la elaboración del nuevo currículum que estaba haciendo la Conferencia Episcopal y hubo sesiones en las que participamos también que se organizaron en el mes de marzo. Bueno, pues este año creo que nuestra formación va a tener fundamentalmente como pilar todo lo que tiene que ver con la diócesis y con la sinodalidad, en el año en el que estamos también, el año, por tanto, de la premiación a Santiago de Compostela, y todo lo que tenga que ver con la formación en las emociones. Los profesores llevaban desde hace ya 2 o 3 años un plan de trabajo que tenía que ver con formarse para trabajar las emociones de los chavales y la empatía. Y hemos contado, justamente para este curso, contaremos con Dalia Díez, que es la orientadora y la psicóloga del Seminario de San Atilano de Zamora, que va a ser la profesora que, contratada por el CEFIE, nos va a dar una serie de sesiones, sobre todo en el primer trimestre, sobre el trabajo de la empatía, el trabajo de las emociones en el aula y también con los padres. O sea, tiene 2 libros publicados esta profesora. Bueno, yo creo que va a ser interesante pues esa tarea de formación por parte de los profesores, porque los profesores tienen mucho interés en formarse, la verdad.
Bueno, Juan Carlos, ¿de qué estado de salud goza la asignatura de religión en la diócesis de Ciudad Rodrigo?
Hombre, pues tiene un buen estado de salud porque nuestra diócesis en ese sentido todavía tiene esa impronta de la cercanía, y esa cercanía que se muestra en los pequeñitos pueblos, donde bueno, pues, el resto concreto de sacerdote, aunque ya no vive el cura en todos los pueblos porque no somos suficientes, son muy, muy pequeños, goza de esa sintonía normal, esa normalidad en la transmisión de la fe, y por tanto los niños, al menos en infantil y en primaria, prácticamente todos, excepto las excepciones, participan y van a las clases de religión, ¿sabes? Y eso los tiendes en general, también las parroquias que son más grandes, de pueblos más grandes, o de las parroquias de Ciudad Río, y en ese sentido los datos de lo que es los alumnos en infantil y primaria, pues son muy buenos datos. Quiere decir que es mucha, son muchos alumnos los que participan en las clases de religión. El año pasado en concreto eran estadísticas pues estupendas, en el sentido de que todavía este año estamos haciendo las estadísticas del curso, con lo cual no las podemos dar ahora mismo, dentro de unos días las daremos, pero en realidad el año pasado, si nos ponemos a mirar exactamente cuántos alumnos, por ejemplo, estudiaban religión en infantil, pues estudiaban el 77% de los alumnos de la diócesis, no estábamos por encima en general de la media de Castilla y León. Y en primaria estábamos también en un 75%, con lo cual estábamos muy bien en general, ¿no? En secundaria estábamos en el 69%, con 72, casi 70%. Y donde bajaba mucho en nuestra diócesis era justamente en bachillerato, porque en bachillerato es muchísimo más baja siempre el número de alumnos, mucho más bajo el número de alumnos que cursan en todas las diócesis, porque la gente tiene que saber que en bachillerato solamente hay un curso donde se da la religión. En Castilla y León es el primer bachillerato y en otras comunidades es el segundo. En este caso, en nuestra diócesis, que tenemos tres centros donde se cursa bachillerato, bueno, cuatro contando el seminario, en realidad tenemos bachillerato en el IES Tierra de Cerdigo, en el Fray Diego Tadeo, en Lumbrares y en la Fuente San Esteban, o sea, cuatro, y luego bueno, el seminario también. Entonces, ¿qué ocurre en otras diócesis? Que hay muchos más centros concertados donde hay bachillerato, por ejemplo, en Salamanca o en otras diócesis, y por tanto ahí sube el porcentaje en cuanto a los alumnos de bachillerato. O sea que la salud de la enseñanza de la religión en la diócesis yo creo que es bastante buena, porque además los profesores en concreto yo creo que sudan mucho la camiseta, ¿no? Yo quiero pues recordarles a los profesores, por ejemplo, que dan clase en los institutos, que son la más veterana, María Jesús Hernández, que lleva muchos años en María Jesús Maello, quiero decir, muchos años en el IES Fray Diego Tadeo, que es una gran veterana, que además colabora en el centro en tareas de convivencia, con lo cual es, bueno, yo creo que es un pilar en la que es religión. Luego, Juan José Hernández, que es el profesor que da clase en la Fuente de San Esteban y en Lumbrales, pues que tiene una cuota muy alta de alumnos que estudian religión, y se incorpora como profesora nueva al IES Tierra de Cerdigo María Teresa Gil Arrabal, que es, yo creo que es una profesora que tiene una grandísima experiencia y creo que lo está haciendo muy bien. De hecho, precisamente el miércoles pasado se ha llevado a 25 alumnos de cuarto de ESO y de bachillerato con el profesor de filosofía al encuentro de la Cruz de los Jóvenes que la diócesis de Salamanca organiza, y justamente han estado viendo la catedral durante media hora y luego han estado en ese encuentro que la diócesis de Salamanca organiza para alumnos en general de su diócesis, y que esta profesora quiso llevar a los alumnos a Salamanca, con la dije, le dije, me parece fantástico que puedan ver la catedral. Quiero decir que yo creo que en ese sentido quiero agradecer a esos profesores que están en los centros de secundaria y bachillerato. Pero luego tenemos que agradecer el otro rostro concreto de los profesores. Los que lo tienen a lo mejor más fácil son los que dan clase en Ciudad Rodrigo, porque solamente están en este centro, en este caso Javier Miguel Ratero, que da clase en el Mirobriega, o Isabel Muriel Estes, que da clase en el San Francisco, ¿no? El resto de profesores pues dan clase en dos o tres CRAS, es decir, en centros rurales agrupados, y van como misioneras de pueblo en pueblo. Digo misioneras porque son todas profesoras.
Son todas,
¿no?
Profesoras, sí.
Van de pueblo en pueblo, pues dando clase y haciéndose presente en cada rincón de la diócesis, desde María del Carmen Ramos hasta Gloria María Sánchez Sánchez, Isabel María Fernández, Lourdes Lanchas, Manuela Calderón y María del Carmen Borrego. O sea que esos serían los rostros concretos, los 11 profesores que en nuestra diócesis mantienen la llama viva de la clase de religión.
Bueno, pues dicho todo esto, me vas a permitir un alto en el camino, Juan Carlos. No te vayas, que volvemos enseguida y hablamos de otras cuestiones que también me interesa abordar contigo en esta mañana. Hablamos de Claret, no te vayas.
Vale.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Bueno, no sé si es la música más apropiada para hablar de Claret, pero bueno, en este día de Santa Teresa no podíamos pasar por alto esta canción. Juan Carlos, sigues ahí, ¿verdad? Te seguimos escuchando.
Sí, sigo aquí.
Bueno, vamos a hablar, como decía, del reestreno de Claret en Ciudad Rodrigo, en concreto del 15 al 18 de octubre, es decir, desde hoy hasta el próximo día 18, a las 8 de la tarde se podrá ver en el Cine Juventud de Ciudad Rodrigo la película Claret, tras el estreno en forma de premier el pasado 4 de diciembre en Ciudad Rodrigo. Bueno, pues tenemos una nueva oportunidad para ver esta película de Pablo Moreno, en la que tú también tienes mucho que ver, Juan Carlos.
Sí, mira, hace 17 años, un día como hoy, día de Santa Teresa, iniciamos precisamente el rodaje de aquellas primeras escenas de Jesús el Peregrino de la Luz. Es decir, hace 17 años, en realidad, se pusieron las bases de la Fundación de Contracorriente Producciones.
O sea, ¿qué día más significativo, Juan Carlos?
Sí, de hecho, hemos querido reestrenarla precisamente el día 17. Y es más, va a incluir... En la presentación de esta tarde, la nueva marca de Stellarum Films, que es una nueva marca de Contracorriente Producciones, y bueno, se va a hacer en primicia. Hay un pequeño vídeo que los medios de comunicación vais a poder ver y la gente que se acerque, donde vamos a recordar justamente estos 17 años desde este inicio. Por tanto, es una buena noticia para lo que empezó siendo pues algo amateur, algo de que fue muy bonito, porque la película Jesús el Peregrino de la Luz resulta que la vieron, yo qué sé, se vendieron 7.000 DVDs, cuando entonces el DVD era muy importante, se descargaron miles y miles de internet, y al final muchísima gente la colgó en internet y la vio la película en muchos lugares. Ese fue un inicio con muy poquitos medios y de manera muy amateur de lo que hoy es la productora. Diríamos que la película Claret, que se puede ver ahora, es el resultado entonces de un gran proceso, ¿no? Diríamos que como tres grandes etapas en lo que ha sido el camino de la productora, ¿no? Los inicios, que fue Jesús el Peregrino de la Luz, Talita Kum, Pablo de Tarso, o sea, que fue unos inicios muy, muy pequeños y con muy pocos medios. Un gran salto, que fue Un Dios Prohibido, Poveda, Luz de Soledad, que fue, digamos, una segunda etapa en la productora, todo ya profesional, actores profesionales y todo, pero todavía con menos medios. Y luego una tercera etapa que se inaugura claramente con Red de Libertad, que es la película que, bueno, pues ha visto ya en muchos lugares del mundo. Y después, ahora, el estreno propiamente de Claret. Después habrá otras dos películas que ya están hechas y que se estrenarán el año que viene. Pero Claret es, según los críticos que la han visto, la mejor película de Pablo Moreno. Yo creo que es una muy buena noticia para la Iglesia y para la reflexión del siglo XIX y siglo XX que se haya hecho esta película. Uh-huh. Claro, y la gente tiene que ir al cine. No sé si la gente sabe, la gente que nos escucha tiene que saber que después de la pandemia muchos cines no han abierto. No sé si tú lo sabes, claro, muchos cines no han abierto.
Ayer leía una noticia de unos cines de Valladolid que reabrían también, o sea, se contaba como notición.
Claro, porque tienen muchos cines, tienen la espada de Damocles.
Ya la tenían, ¿verdad? Ya la tenían. Y la pandemia.
La tenían antes de la pandemia algunos. La pandemia ha agudizado absolutamente. Porque, ¿sabes qué ocurre? Que somos muy irresponsables. La gente dice, yo ya tengo la plataforma, yo lo veo en mi casa, yo me siento, yo no tengo que moverme. Claro, pero ¿qué pasará el día que ponte en un caso, ¿qué pasará el día que en Ciudad de Río ya no haya cine? Yo estuve viendo la semana pasada Maisabel, una película maravillosa, probablemente la mejor película española del año 21, sin duda, dicho por varios críticos. Me pareció impresionante verla casi con devoción en el cine, ¿no? Porque no es lo mismo verla en tu casa, ¿eh? Entonces, ¿qué va a pasar el día que no haya cine en Ciudad de Río? Pues va a pasar como cuando dejó de haber cine en Fotinaldo, en Umbrales, en Vitigudino, en Tamames. Es decir, Ciudad de Río, que presume de muchas cosas, pues la gente tiene que ir al cine.
Recuerdo, Juan Carlos, esos años mozos, por lo menos cuando yo estaba en la universidad y estudiaba en Valladolid, íbamos los lunes al cine porque era el día del espectador y nos ahorrábamos algún eurillo, alguna pesetilla en aquel entonces, pero todos los lunes había algo que nos interesara, siempre.
Claro, y aquí yo creo que es una grave responsabilidad por parte de todo el mundo si la gente no va al cine. O sea, el ir al cine a ver Claret es estupendo porque se ven, está rodada muchas cosas en Ciudad, lo digo, es una pasada en todos los sentidos. La gente tiene que ir al cine, porque cuando la estrenamos en diciembre, en plena pandemia, aquellos rebrotes de la pandemia, pues la gente tenía mucho miedo y la gente, y había restricciones tremendas en el cine. Ahora, afortunadamente, no, la gente, hay gente que todavía tiene miedo, pero la gente está con su mascarilla, estamos todos vacunados, casi todos, la inmensa mayoría. Realmente el cine es absolutamente seguro, ¿no? Igual que ha sido absolutamente seguro ir a las iglesias, ¿no? O sea, totalmente seguro ir a los templos. No conozco ni un solo caso de gente que se haya contagiado en un templo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tampoco la gente se ha contagiado yendo al teatro y yendo al cine. Tampoco. Yo creo que ya tendremos que empezar a mirar para adelante, pero en este caso la buena noticia es que se estrena Claret, entramos en la cuarta semana en los cines de España, es decir, a lo largo de estas cuatro semanas se ha estrenado unos 50 cines. Es la primera semana estuvimos entre las películas más vistas de las que se pusieron en la primera semana coincidiendo con el estreno, el 24 de septiembre. Y es una película que hace que da que pensar, una película que realmente emociona y bueno, emerge una figura muy interesante. Ha sido un acontecimiento, por ejemplo, en Baena, donde el actor principal, que es de Baena, de Córdoba, ha estado allí en el estreno y el primer fin de semana lo han visto 800 personas y el siguiente fin de semana muchísima gente también. O sea, para por ejemplo, para Antonio Reyes, que es un actorazo, el que es protagonista, ha sido una cosa preciosa, ¿no? Estar en su pueblo y ver que la gente acudir más a ver la película. Aquí yo creo que tenemos que pensar que tenemos un director de nuestra tierra que, entre otras cosas, tiene que ser profeta en su tierra, ¿no? Porque la gente tiene que ir al cine. La gente tiene que saber que hay que ir al cine, porque si no, primero, en las producciones que trabajamos en esta tierra, donde se deja mucho trabajo, pues a lo mejor no se pueden seguir haciendo. Y segundo, porque si no vamos al cine, el cine Juventud cerrará y luego nos vamos a lamentar. No, y no puede gente decir, es que ahí ponen malas películas, ¿no? El fin de semana pasado ponía una película infantil y una película que es un peliculón, Maisabel. A mí me parece una película sobre el perdón que es absolutamente maravillosa. Uh-huh. Y la película de este fin de semana, Claret, es maravillosa. Es una buena noticia para la Iglesia española, con la que está cayendo, ¿eh? Uh-huh. Es una muy buena noticia.
Desde hoy, insistimos, desde hoy a las 8 de la tarde, 15 de octubre, y hasta el 18, que es el próximo lunes. O sea que cuatro
hombre,
días.
Si va mucha gente, incluso a lo mejor se podrá ver después, pero en principio, este fin de semana la gente tiene que ir, hay que ir a ver Claret porque habla de un hombre que luchó.
Juan Carlos, 20 segundos.
Ay, madre mía. Bueno, pues nada, que es una buena noticia reestrenar Claret y el día de Santa Teresa, el día que iniciamos precisamente nuestra productora hace 17 años.
Pues queda dicho, ya te había comentado que se nos iba a ir el tiempo volando y se nos ha ido, no me equivoqué. Gracias Juan Carlos, un saludo a todos, nos encontramos también el próximo domingo a las 10 menos cuarto, adiós. To never ask why.